gotas de agua fría, pastillas por mi luto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar.
Pues criaturas, aquí estamos una vez menos en este absurdo programa que hoy será el último de esta estúpida programa de las grandísimas y extensísimas temporadas que llevamos ya. Y mucho me temo que este programa luego se repetirá hasta la saciedad. O sea que se han pasado un montón de semanas después de este programa y sigue escuchando esta voz tan desagradable, pues no escucharla, joder, ¿qué os manda?
Algún friki habrá, alguna friki habrá. Este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca.
¿Sí?
Tenemos un teléfono que, lo decimos,
sí,
que total no nos va a llamar nadie. El 93-359-4900.
O si no, que llame dentro de unas cuantas semanas cuando se vuelva a repetir por enésima vez.
O que no llame ya directamente.
No, cuando no estemos mejor.
Por eso. Y luego tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 012, donde unos funcionarios de la placa y de la porra os pondrán calentitos y a la sombra, y a lo mejor hasta se les va la mano y os mandan para el otro barrio.
Pero eso no suele pasar, ¿ves?
Eso... No, eso en democracia no pasa.
Claro. Qué mala que eres, ¿eh? Siempre pensando mala.
No, yo ya sé que además los respeto mucho, ¿eh? Bien. Que son unos obreros como tú y como yo. Que trabajan duramente día a día.
Y se sacrifican por el bien común.
Y se sacrifican, sí. Bueno. Tenemos una sarta de tonterías hoy también.
Para variar.
Para variar. Y vamos a empezar con la primera, va. Tenemos una noticia muy maja aquí. Aparecida en la prensa en estos últimos días. Que se titula Trabajar hasta morir. Que aquí, pues, aquí se trabaja, hombre.
Claro, y así no hay paro.
Así no hay paro. Y es lo que hay que hacer, trabajar hasta que te mueras.
Y más allá incluso.
Y más allá. No, luego que te reciclen tu cadáver y que te den de comer a las
ratas.
A las ratas de o a las orcas del zoo o, bueno, sí. En fin.
Para que luego siga el proceso.
Claro.
Degenerativo.
Pues bien, alrededor de 1.600 chinos fallecen cada día por trabajar demasiado. Esta es la cifra hecha pública esta semana por la Radio Internacional de China, emisora controlada por el Estado, de la que se ha hecho eco Bloomberg Business Week.
Sí, de un super mega Estado que, como siempre hemos repetido, combina lo mejor del capitalismo con lo mejor del estalinismo. Es una confluencia de ambas dos cosas.
Es el sistema perfecto.
El estalinismo liberal.
Claro. Sí. Claro, o sea, libertad cero y...
Sí, económica toda que quieras.
Y la libertad económica al mil por mil.
Que siempre es mucho más importante.
Hombre, claro.
Que las libertades claro. individuales y los derechos.
No, la libertad individual y los derechos humanos, eso está sí. sobrevalorado.
Por eso son una superpotencia y por eso, bueno, ya son los putos amos.
Claro. Más deberíamos aprender de ellos, sí. Que trabajando de sol a sol...
Sí, y sin quejarse.
Y levantarse a las 4 de la mañana y acostarse a las 4 de la mañana también.
No, acostarse antes de levantarse.
También.
Claro.
Claro, claro.
O levantarse antes de acostarse.
Y solo trabajar. Hombre, y si te mueres es que eres un debilucho.
¿Acaso existe algo más que trabajar?
No, no. Hay que trabajar para levantar el país.
Si no,
hombre.
No tiene sentido nada más.
No, es que nada tiene sentido si no es a través del trabajo.
Claro.
El trabajo os hará libres.
Y felices.
Y felices. Pues bien, según el China Young Daily, son 600.000 personas al año, unas 1.650, a la semana. Bueno, las que pasan la mejor vida debido a un esfuerzo desmesurado en su desarrollo profesional. En la red social Sina Weibo...
A ver, eso desmesurado, eso es una apreciación demasiado subjetiva, ¿eh?
Bueno, es que
nunca,
esto...
Nunca es demasiado.
Es de un periódico un poco liberalillo,
claro,
¿eh?
Sí. Un poco gandul.
Sí. Sí, un poco flojo.
Sí, sí.
No, que nada es suficiente.
Nunca es suficiente.
Nunca es suficiente.
Hombre, eso desmesurado, pues no.
No. Pues bien, debido a un esfuerzo... Un pequeño esfuerzo en su desarrollo profesional... En la red social Sina Weibo, el Twitter chino, las quejas e historias acerca del estrés al que están sometidos diariamente en diferentes lugares de trabajo en China, algunos de sus usuarios son constantes, informa Bloomberg, que cita las muertes de un empleado de 24 años en LGV Public Relations Worldwide, la de un auditor de 25 años del PricewaterhouseCoopers o la de un diseñador de aviones de combate. El Estado chino, sin embargo, considera que los que trabajan hasta su último suspiro héroes.
Claro, y patriotas.
Y patriotas.
De verdad.
Como lo fueron mártires comunistas en el pasado.
Sí, como por ejemplo las largas víctimas de la larga marcha.
De la larga marcha, sí.
La larga marcha y también y sobre todo del salto hacia adelante y de la revolución cultural.
Claro. Esos son héroes de la patria.
Por supuesto.
Claro.
¿Y los héroes qué pasa? Se sacrifican.
Hombre.
Por la patria.
No, no, es que se sacrifican a tope.
Su vida. Por ella.
Sí, su vida y más.
Sí.
Su vida
si siempre, hace... Y siempre es poco sacrificio.
Y siempre es poco sacrificio, ahí está.
Sí. Pregunte ¿usted qué hace por su país?
¡Hombre! ¿Y qué hace usted por su empresa? Sí.
Bueno, eso ya lo dijo Kennedy en su época. Eso que era un blandengue de estos de mierda. Dijo usted, no diga lo que el país
puede hacer por...
Puede hacer usted. Diga usted qué puede hacer por el país.
Claro. Pues bien, un ejemplo es Lei Feng, soldado del Ejército Popular de Liberación Chino, que ha sido agasajado en diferentes campañas de propaganda desde 1960 por su dedicación desinteresada al partido. El caso que ha desatado esta nueva polémica ha sido la muerte del regulador bancario chino Li Jianghua, que literalmente trabajó hasta morir. Tras 26 años de poner siempre la causa del partido y del pueblo, en primer lugar, el funcionario falleció a los 48 años de un ataque al corazón por tratar de terminar un informe antes de que saliera el sol.
No hay que perder tiempo.
No. A lo mejor se lo dieron a las 10 de la noche y tenía que hacerlo antes de que saliera el sol. De 500.000 hojas. Aprended del camarada Li Jianghua. Hay que ser como él, siempre firmes en los ideales y creencias, trabajando por el interés común, leal a la causa del partido y del pueblo, y luchando sin tregua hasta sacrificarlo todo.
Amén.
Así hay que ser, hombre. No unos flojos y unos gandules como vosotros y vosotras que nos estáis escuchando.
Claro, ¿qué haces escuchando esto en vez de estar produciendo?
Claro. Hombre, a trabajar. A trabajar. Hombre.
Dirán algunos, igual algunos están escuchan esta porquería currando y todo. Pues no, eso no se puede escuchar currando porque produce menos.
No. Cuando estás currando tienes que escuchar música que te ayude a la producción.
Sí, no como esto.
No como esto. Esto te distrae.
Sí, que ayuda más bien a la destrucción.
Claro. Es que es lo mismo que cuando estás intentando concentrarte en tu trabajo.
Sí, pues no, esto no sirve para concentrarse.
Y viene a un gilipollas ahí a comerte la olla. Sí. Como nosotros. No, eso no. Vosotros, a ver, en vez de estar ahí haciendo el perro, pues a trabajar más, hombre. Sí.
¿Y qué pasa? Con estos calores, pues el sobaco pues se resienta, que sí. Y produce unos ciertos hedores. Pues bien,
claro.
Eso es una introducción al grupo que vamos a poner, que se llama Olor a Sobaco. Que es un grupo de los clásicos de Madrid, que era antimovida, no era de la movida. Una movida hasta de gilipollas. Pues no.
Movida patrocinada por el ayuntamiento.
Sí. Pues vamos a poner Olor a Sobaco y el tema es Esta vez es verdad.
La 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 la
Vamos a hablar de las sustancias estas chungas que no la tenéis que meter, sino más bien pues nos la enviáis para analizarlas, claro, a nuestra manera.
La probamos y luego pues sí, le damos sí, el visto bueno.
Sí.
Sí, no, pero mandarlas si son buenas, ¿eh? No nos claro, mandéis...
Si no, si no os la quedáis vosotros.
Si no os la quedáis sí, vosotros y no, vosotras.
Que ya estaréis acostumbrados. Claro. A esa chusma. Pues bien, hoy vamos con la cocaína prohibida. Y dice así el titular: los negros se vuelven invulnerables con ella.
Toma ya.
Que les da como superpoderes.
Sí.
Estamos en 1900. Ala. Sabido es que los negros del sur de Estados Unidos son en gran proporción consumidores de cocaína, principalmente en la Coca-Cola, una bebida sudista que cambió la cocaína por cafeína en 1909. Hasta entonces, pues llevaba cocaína.
¿Se llamaba farlopa?
Estaba compuesta, por eso se llamaba Coca-Cola. Combina anda, de cola, cola, coca.
Anda, claro, anda.
Los negros, a los que la reciente guerra civil americana acababa de liberar de la esclavitud, no están exactamente muy bien vistos en el viejo sur. Ni siguen
actualmente.
Y mucho me temo que no lo están bien vistos nunca.
Vaya.
Ahí, sobre todo ahí. No es casual que al tiempo que se criminaliza a los negros por el consumo de cocaína, estén sucediendo otras cosas en los estados sudistas. Será porque sudan mucho, ¿no? Claro.
Claro, estados sudistas.
Estas cosas.
Claro.
Festival del humor. Involución de derechos civiles conseguidos por los negros. Aprobación de leyes segregacionistas. Frecuentes linchamientos, etcétera. En la prensa se leen cosas como esta: la mayoría de ataques a las mujeres blancas del sur son el resultado directo del cerebro loco por la cocaína de un negro. No, es curioso. Y luego se mete sustancias que blancas, ¿no? Una sustancia blanca.
Eso también es del Festival del Humor también.
Claro, sí, sí. El contraste. Digamos, sigamos. Además, parece ser que la cocaína mejora la puntería de los negros.
Pues ya ves.
Y hace que apenas les afecten las balas de calibre 32. O sea, que son invulnerables y todo. Las balas. Usadas por la
policía. Todo por la Coca-Cola.
Sí, sí, sí. Usadas por la policía de los estados del sur. A raíz de esto, se han cambiado las balas reglamentarias por del calibre 38.
Toma ya,
que
ahí.
Que esas son más efectivas. Se acusa a los negros de querer envenenar a la sociedad americana, introduciendo a los menores blancos en el vicio. Y la cocaína.
Sí, mira.
Sí, que seguro,
son Fu Manchu, ¿eh?
Sí, seguro que iban a las high school de los blancos, pues... A regalarles drogas.
Claro.
A la salida del recreo.
Hombre.
Es lo que hacían los negros.
Claro. Sí. Y de paso violaban blancas
por
también.
Por supuesto.
Claro.
Pues introduciendo a los menores blancos en el vicio. Y la cocaína sirve para explicar comportamientos delictivos o crímenes sin tener que buscar explicaciones de orden social o relacionadas con las circunstancias económicas a su alrededor. Claro, eso no tiene nada que ver, ¿no? Que fueran, que serían pobres y estas cosas.
No.
Eran que eran muy malos.
No, eran malos y ya está, de por sí.
Y querían fastidiar a los pobres blancos.
Claro.
¿Sabes? Que los blancos como siempre han sido tan buenos con ellos.
Los blancos nunca han fastidiado a los negros, han sido al revés. Claro.
Sí. Es al revés, o sea que a los pobres blancos los negros los echaban de sus territorios.
Claro. Y los que llevaron a maniatados y desde su África natal en barcos hacinados ahí como si fueran haces de leña, y el que moría solamente sobrevivía al 10% de los secuestrados por los negros, pues luego iban a los campos de algodón y eran blancos.
Eso era al revés.
Era al revés, sí. Claro.
Los pintaban de negro.
Claro.
Los propios los sí, negros se los pintaban así para disimular. Ponían betún y...
Claro, han transversado la historia.
Sí,
sí.
Claro.
Claro.
Y después de esto vamos a poner...
Pondremos un tema de Cop titulado Freedom. We'll be right back.
que es crítica y limitar.
¡Eso no pasa!
Que no debemos olvidar nuestro pasar. Es el mismo allí.
¡Maldito!
¡Voy a dividir la unidad!
¡Que lo pasarán!
Que tú sabes que yo sé que no florecerán. Y las veos
¡que lo callarán!
Y que yo tan resistible nos machacarán. Y ahora ve al carrer.
¡Abre la turna!
No lo cubre que a mi pedica y renuncia. Que al poder la esposa
¡es popular!
¡Yo faré, yo faré!
¡Tú fai!
¡Freedom! Que primero ejecuta la opinión plural y después me arriesga
a poder.
Fea mal poder que remata la insurgencia y que se resta y amputa.
¡Eso no creía!
Para esborrar la memoria que es la voluntad y me vengo a permutar.
¡Mata la basta!
Que el pinche y el mudas al pensamiento.
¡Ocuta la humildad! ¡Llámame!
El lloriqueo de un político japonés conquista Internet.
Hoy vamos del lejano oriente, ¿no?
Sí, hoy...
vamos de China
a
Japón.
Vamos de China a Japón, sí. Tokio, Japón. Un vídeo en el que un político japonés de 47 años se defiende de acusaciones de corrupción entre ostentosos lloriqueos y pataletas se ha convertido en todo un fenómeno Internet. Y acumulan solo dos días más de 685.000 visitas en el portal YouTube.
Sí, es hace unos cuantos días fue famosilla. En los
sí,
YouTube,
fue famosillo, sí.
Sí.
No, hombre, es que no tienen ni dignidad ni vergüenza esta gentuza, o sea...
pues son políticos.
Son políticos, sí.
Claro, ¿qué van a tener?
El vídeo muestra a Ryutaro Nomura, miembro de la Asamblea Regional de la Prefectura de Hyogo, oeste del país, en una rueda de prensa celebrada esta semana en la que trató de explicar el gasto injustificado de unos 3 millones de yenes, 21.580 euros, en fondos públicos. Nonomura admitió haber gastado esa cantidad en 195 viajes realizados durante el pasado ejercicio fiscal, más de un centenar de los cuales fueron a un balneario de la prefectura de Hyogo.
¿Ese no tendría antepasados ibéricos?
No, yo creo que el morro y la jeta está repartido por igual en muchos países. Eso,
sí,
o sea,
lo de político es más o menos general.
Sí, si es político, pues...
En unos sitios, pues, es más escandaloso aunque en otros.
Claro. No, aquí lo que pasa es que tenemos ya la tradición,
sí.
Pero en otros países, pues...
La tradición, y entonces aquí tampoco...
Sí, aquí ya va.
Cosa de aficionadillas.
Sí. Porque este se ha gastado solo,
sí.
21.580 euros. Pero eso no es nada.
Calderilla.
Eso es calderilla, hombre. Y este hombre se rasga las vestiduras.
Sí, y empieza a lloriquear ahí.
Y empieza a lloriquear.
Pues tenía que salir orgulloso.
Claro, diciendo, pues mirad en España. En España se gastan el doble. Y tienen la jeta de...
O en Italia o en Argentina.
Sí. Y encima por todo morro. O sea. No pasa nada. Después, cuando el político se dispone a explicar la razón de los viajes y del gasto de fondos públicos para financiarlos, comienza a llorar profusamente y a balbucear frases entrecortadas y sin sentido, según muestra el vídeo. Después comienza a chillar, a patalear y a dar golpes en la mesa mientras intenta seguir hablando con la respiración entrecortada y los ojos bañados en lágrimas. En Japón, este Japón, quiero cambiar esta sociedad. He puesto toda mi vida en ello. ¿No lo entendéis? Balbucea en un momento dado Nonomura. Pobrecillo.
Y vaya forma de cambiar la sociedad, ¿no? Robando.
Claro, robando, claro.
Se cambia.
Claro. Es que en el fondo los políticos quieren cambiar la sociedad.
Claro, pero claro. Su sociedad.
No, hombre, claro. Sí. Lo que quieren es enriquecerse.
Sí, claro. Luchan por ser extremadamente ricos.
Claro.
Pero vosotros no comprendéis eso.
Es que... ¿Y los sacrificios que
claro,
les cuesta?
Que conlleva.
Claro. Además de convertirse en un fenómeno en la red y protagonizar varias bromas que circulan por internet, el vídeo ha aparecido ya en varios programas de éxito de la televisión japonesa. Bueno, y no pasa nada, o sea que...
Total, ahí también tienen otros problemas más graves, ¿no?
Sí, ¿no? La energía nuclear.
Sí, que están muy habituados a ella.
No, que ahora han abierto post-Fukushima otra central nuclear.
¿Ves cómo les pone?
En el fondo yo creo que les va la marcha, ¿ves? ¿Eh?
Al final se van a hacer totalmente...
Radioactivos, sí.
Vulnerables a ellos.
Sí, sí. Radioactivo man.
Que desde lo de Hiroshima, Nagasaki ya...
Sí, ya cada vez a más. Porque lo de Fukushima tiene tela marinera. Sí. Y encima que es una zona que está en medio de una falla y que pueden tener maremotos,
sí,
y tsunamis
con
y terremotos. Y...
Sí, como pasó en el último escape que hubo, radioactivo, que fue como era en
Fukushima.
Ahí,
pues, sí. Sí. No, pues han abierto otra central nuclear, o sea que...
Sí, les va.
Les va la marcha, sí.
Y así, ¿qué pasa? Que luego transmiten, ocurren enfermedades, como las malformaciones congénitas.
Ah.
Que va a ser el grupo que va a sonar ahora, que es un grupo canario que también ya lleva unos cuantos años por ahí berreando. Y el tema en cuestión de malformaciones congénitas es terrorismo de Estado.
Cuando los gobiernos hablan del terrorismo, gritan al cielo para justicia y libertad. Cuando los gobiernos hablan del terrorismo,
Pues vamos con la sección histórica, histérica a la par. Pues hoy vamos con el presidente español que huyó a Francia harto de todos, incluido del mismo. Don Estanislao Figueras y Moragas fue el primer presidente de la Primera República Española entre febrero y junio de 1873. Recordar que fue una república que no duró más de un año, la Primera República, y una sucesión de varios presidentes. Entre ellos, por ejemplo, el Primargal, el padre del federalismo y estas cosas. Ahora que están los sociatas con el federalismo, porque no saben dónde esconderse ya. Y está, pues, eso ya se inventó hace mucho tiempo.
Sí.
Sigamos con Figueras. Nacido en Barcelona en 1819, militó en varios partidos y, entre otras cuestiones en su biografía, como ser condenado a prisión y fundar un periódico, está el inédito hecho de huir del país, siendo presidente del mismo, por estar harto y sin aviso previo.
Toma ya.
Eso está claro que no lo haría nadie hoy en día.
Eso lo podía hacer el Rajoy, por ejemplo, sí. O el MAS.
Y todos en general.
Y todos en general, todos. Sí. No, lo digo por a bote pronto, sí, sí. No lo he pensado en estos dos porque están en el poder, pero bueno, como todos son...
Podría ser extensible a cualquiera.
Puede ser extensible a cualquiera, sí.
Tras acceder a la presidencia, la crisis económica, las intrigas políticas, también dentro de su propio partido, y los problemas con una Cataluña separatista, es un problema que...
Una cosa que va de largo.
Sí. Los separatistas, claro, será como un problema para... el estatismo español y estas cosas.
Claro.
Cuando el problema es el Estado en sí mismo, sea cual sea.
Sea cual sea, sí.
Le llevaron a buscar el camino de la frontera y huir a Francia sin decir nada a nadie. Pues según parece, el 10 de junio de 1873, en una reunión, el señor Figueras soltó: señores, voy a serle franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. ¡Hala! Fueron sus últimas palabras con político. Y tras aquella reunión, sin avisar a nadie y siendo aún presidente, se subió a un tren en Atocha y se fue a París. Lógicamente le buscaron sucesor rápidamente en la figura del que decía antes, el Pi y Margal, pero el primer gobierno de la Primera República Española acabó de un modo realmente asombroso y a la par desastroso, porque fue luego, hubo también una intervención militar.
Sí, bueno, sí. Primo de Rivera, ¿no?
No, fue mucho anterior a Primo de Rivera.
Qué mal estoy, sí. En historia, me callo mejor.
Esto después de este primer año de la República fue cuando fue el golpe de Salmerón, un golpe de los muchos militares que había, golpes militares que había en el siglo XIX, y se restauró la monarquía borbónica.
Ah, por fin.
Esa gloriosa monarquía borbónica que aún sigue vigente en nuestros días.
Pondremos un tema de servicio titulado 40 barrotes negros.
40 barrotes negros, ¡no!
Barrotes negros rodean mi habitación. Triste escenario para un condenado. Hazme recordar cómo se vive en libertad.
En mi soledad imagino vidas, muertes eternas me condenarán.
Hazme recordar, hazme recordar. Pensando, buscando la manera de echar a volar, salir de aquí y escapar, salir de aquí y escapar, hacer recordar cómo se vive en libertad.
Lo que soy, dueñas de aquí en libertad, solo está atrás y su cara,
su cara y nada más.
Y yo que sé lo que es la libertad.
Y yo que sé
side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
rawhide, cut them out,
ride them
in, ride them in,
cut them out,
cut them out,
ride them in.
La Smart City amenaça els nens i les nenes de Barcelona.
Oh!
I ara explicarem què és una Smart City.
Sí, perquè tampoc lo veo muy claro lo que es.
Ara ho explicarem. Fa alguns mesos, a finals d'abril, l'Ajuntament de Barcelona va presentar el pla de racons infantils. Els racons infantils són les cledes ballades amb jocs per nens petits d'entre 3 i 6 anys. El pla en si, donat que és per tot Barcelona, és força gran, i volen intervenir ampliant i millorant les 220 àrees de jocs amb un pressupost dels voltants de 20 milions d'euros. No deixaria de ser una més de les moltes activitats de manteniment del monstre administratiu que és la ciutat de Barcelona. El que és més innovador és la implantació, de moment limitada, d'un Smart Park infantil desenvolupat per la multinacional danesa Compan, líder en aquest tipus d'instal·lacions. En què consisteix aquest Smart Park? Els parcs Smart Playground, que així els anomena Compan, tenen com a argument contes de fades clàssics d'Andersen, entre ells en aquell lleig i la sireneta.
Claro, que típico.
En el parc mitjançant un smartphone es poden llegir uns codis QR connectant amb una web i baixar-se una PS.
Joder.
O sea, que no deixen els crios que juguin i que s'imaginin coses, ni que corrin, ni que saltin, ni que es caiguin a terra.
Claro. O sea, que nada más que nacen ya los quieren inculcar directamente el gilipollismo barcelonino del siglo XXI.
Pues sí, pues sí. El telèfon passa a explicar el conte. Conté diversos videojocs i permet fer fotos de les que la realitat es barreja amb imatges superposades. D'aquesta manera els nens i les nenes es podran fotografiar amb els personatges del conte. Com podem veure, han aconseguit convertir un joc físic i d'imaginació al parc en un joc sedentari dirigit.
Clar.
Han aconseguit convertir jocs que es poden jugar en altres llocs. És el mateix enfilar-se a una roca que a l'instal·lació d'un parc. A jocs que necessiten necessàriament d'un intermediari tecnològic. La riquesa d'explicar i escoltar un conte, riquesa per l'emissor i el receptor, passa a ser pobresa tecnològica. L'adult no caldrà que exerciti la seva imaginació, pitjor per ell. Al món, uns 1.400 milions de persones pateixen obesitat. L'obesitat està lligada a una alimentació deficient i al sedentarisme. L'obesitat és, actualment, una malaltia de pobres del món desenvolupat, amb pocs aliments vegetals frescos a la dieta i molt aliment industrial processat.
Cuyo principal exponente es Gringolandia y su modelo se está exportando a todo llamado mundo occidental.
Pues sí.
Tecnificado.
Y ahora cada vez más, o sea que si ahora los niños no van a poder jugar, no van a poder ensuciarse, no van a poder saltar, no van a poder imaginar, sino que todo se lo va a dar una maquinita, pues...
O sea que no van a poder ser ni jamás ni niños siquiera ni nada.
No. Ahora pues crecerán lobotomizados y alienados ya desde la más tierna infancia.
Claro, así es una forma de evitar que luego se descarríen.
Ajá, claro.
Y salgan pues como todos los demás. Sí, o sea, como un grandísimo rebaño de ceros.
Pues sí, pues sí. A Catalunya, el nombre de nens entre 6 i 9 anys amb sobrepès era del 43%, un 17% més d'ells obesos. Segons l'estudi POIVA de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, els nens i nenes de famílies desfavorides, renda familiar disponible per sota del 85% de la mitja, tenen un 40,7% de sobrepès i obesitat, mentre que els de famílies afavorides, per sobre del 85%...
¿Ves? Para que luego encima los pobres se quejen, joder, encima están gordos.
Claro.
Mira, cuanto más pobres aquí, están más gordos. ¿Cómo es eso? Y lo van llorando.
Claro.
Pero hay que ver.
És un senyal important que els pocs espais on els nens més petits poden mantenir una activitat física no mediatitzada per als adults estiguin en perill d'una mediatització tecnològica que, inevitablement, ha d'estar mediatitzada pels grans. Especialment greu donat que els de major d'edat sovint tenen l'activitat física mediatitzada per entrenadors i monitors, Beneïts siguin els patinets, patins, bicicletes i skates que encara no tenen monitor i vigilant ni smartphones donant instruccions.
Esos juegos ya son del siglo pasado, por
favor. Son del siglo XX.
Ya estamos en pleno siglo XXI.
Claro, ahora todos a la pantallita. Els continguts digitals dels Smart Playground són penosos. Dibuixos bobalicons i jocs simplons, el seu consum ve a de ser com el de la bulleria industrial fomentadors de l'obesitat digital. També pot ser preocupant que el primer Smart Park s'implanti al districte de Sant Martí, un dels districtes amb una major taxa d'atur del 15% i baixa la renda disponible, 80,7%, essent la mitja de Barcelona al 100%. I això és més greu que en realitat, ja que les dades pel conjunt del districte venen distorsionades pel fet d'incloure a Diagonal Mar i Vila Olímpica, on l'atur és més baix, i la renda familiar disponible alta. Podem suggerir que els posin a Pedralbes, on són uns 40,6% d'atur i una renda del 246% sobre la mitjana.
Sí, però
seran menys nocius, o almenys seran nocius
però
per nosaltres.
Mira, estan más delgados.
Claro. Hombre, si después de su ardua actividad, que no hacen nada en todo el día, y luego se van al gimnasio, y luego se van a jugar a tenis,
claro,
y luego se van a de vacaciones a Malibú, pues...
¿Ves? Pero eso es
claro.
Un modelo diferente de pobreza. Esto aquí antaño no pasaba. Antaño, pues todos los pobres pues estaban muy delgaduchos, estaban casi los huesos porque comían poco y trabajaban mucho, pues ahora pues no.
Ya, pero mira, es que ahora lo más barato es comprarse una porquería de estas precocinadas,
sí,
y,
sí.
Y la gente, pues claro, ingiere grasas saturadas y si encima llevas a los niños a estos Smart Parks, que no les dejan nada a la imaginación y que encima estarán ahí embobados delante de una pantallita, pues más gordos todavía, ala. Y encima en un barrio pobre, en San Martín.
Claro. Pues nada, ahora vamos a poner un tema de otros clásicos madrileños, que son Andanada 7, el tema Soledad. Y volvemos simplemente para anunciaros pues el descanso, mira.
Que nos vamos.
Qué desagradables que somos, qué perrunas.
Qué asco, qué gentuza somos. Bah.
Y que, como siempre, para no perder la costumbre en unos temas varios.
Pues venga.
Ni tantas guerras, una necesidad. Solo habría que dar. peligro. Si nos equivocamos esta vez, estamos listos. Potente, fatal en los huevos. Si nos equivocamos, estamos.
más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Pues en el último día de programa, pues evidentemente me toca mi descanso, no iba a ser menos hoy. ¡Hala! ¡Que orden!
No puedo, no puedo. Esto es demasiado para mí.
Debes... Y por fin aparezco yo. Hoy es un día muy especial de conmemoración de la gran victoria de liberación nacional, cuando barrimos a los malditos rojos ateos homosexuales, que seguramente habrá muchos escuchándolos. Pues vamos a dar unas lecciones de lo pernicioso que es el comunismo.
Vaya.
Comunismo y catolicismo. Vamos allá. Moral pestilencia el comunismo, que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana y la pone en peligro de muerte. Esto lo afirmaba el gran pontífice León XIII, cuando existían pontífices como Dios manda, no como los que hay estos modernos descafeinados.
Bueno, pero estos modernos no son tan descafeinados, ¿eh?
Ya, pero yo soy más bien del viejo estilo.
Ah, es old school usted.
El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar a la civilización cristiana. Y si algunos inducidos por el error cooperasen a la victoria del comunismo en sus países, serán los primeros en ser víctimas de su error, porque sabemos que son antidios y anticristo. Y cuando las regiones en donde el comunismo consigue penetrar como aquella lacra más se distingan por la antigüedad y grandeza de su civilización cristiana, tanto más devastador se manifestará allí el odio de los indios. Un sistema, el comunismo, lleno de errores y sofismas contrario a la razón y a las verdades de la revelación divina, negador de los derechos de la persona humana en su, de su dignidad y de su libertad. Cosa que gente como yo siempre somos amantes de la libertad.
Hombre,
pero
claro.
Sin libertinaje y pues, con orden.
Con orden, claro. Libertad y autoridad. Siempre tienen que ir unidas.
Por eso los estados pondrán todo cuidado en impedir que la propaganda atea haga estragos en sus territorios, porque no podrá haber autoridad sobre la tierra si no se reconoce la autoridad de la majestad divina. Esto afirmaba también otro papa, hombre de bien, Pío XI. Por su parte, la Sagrada Congregación del Santo Oficio, en decreto del 30 de junio de 1942, dice: el comunismo es materialista y anticristiano, aunque los dirigentes comunistas declaren a voces con palabras que no combaten a la religión. Sin embargo, de hecho, con la teoría y con la acción, se muestran hostiles a Dios, a la religión verdadera de la Iglesia de Cristo, que solo es una. Y ahora, unas preguntas al margen. ¿Cuántos estados demoliberales impiden la propaganda del ateísmo? ¿Cuántos reconocen la autoridad de la majestad divina por encima del estado laico? ¿Cuántos permiten la extensión del comunismo? En cambio, ¿cuántos estados comunistas toleran la propagación del demoliberalismo del cristianismo? ¿Eh? ¿Cuántos que se dicen representar a la civilización cristiana pactan y colaboran con los marxistas o con los liberales ateos? Estas citas e interrogaciones y los hechos actuales traen forzosamente a su vez la siguiente pregunta. Estamos hablando de 1963, cuando había ciertos sectores católicos que se estaban aliando con los comunistas, con la tontería.
Ay.
¿Han tenido en cuenta los estados demoliberales, incluso los que adoptan esa forma del integrismo híbrida y por lo tanto infecunda del llamado democristianismo, tan clara y saludable doctrina de los sumos pontífices del Santo Oficio? Desgraciadamente la respuesta está en los hechos mismos, y desgraciadamente la consecuencia de todo ello se obtiene es esta: que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y que Dios ensordece a quien lo quiere perder. Aquí está escrito el Nuevo Testamento: tiempo vendrá en que los hombres no tolerarán las sanas doctrinas, recurrirán a una caterva de doctores que satisfagan sus apetencias y cerrarán sus oídos a la verdad. Esto lo decía San Pablo a Timoteo, Epístola segunda. Pero la verdad de Dios es que es la reina legítima del mundo. Al decir del maestro carlista Parisi, Guijarro acabará triunfando, aunque tal vez tras de catástrofes y martirios sin cuento. De tal triunfo podemos estar seguros, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. También está la escritura estampado por la pluma alada del apóstol San Juan, precisamente cuando combatía la energía de un anticristo.
¡Ay, coño, me comí una vaca loca! ¡Voy a ver!
Pues bien, si malo era lo anterior, ahora va a ser muchísimo peor.
Es que ahora con la horterada nos hemos pasado. Hoy... Sí. Hoy es sí, vamos.
Ya hay que decirlo, que ha sido idea de la señora X. que últimamente está muy cruel. Y vamos a poner... No hace falta, o sea, que hablemos mucho del personajillo, por decirlo, calificar de una forma, porque ya con decir el nombre se define todo.
Es Paquirrín.
Vamos a poner Kiko Rivera, apodado Paquirrín. O sea, sobran comentarios. En este caso me abstendré a decir comentarios. Y colocaos patrocinar a esta asquerosa aberración. Y la canción, por llamarlo de alguna manera, porque esto es asqueroso. Es Así soy yo. Pues sí, así eres.
Oigan, lo de la hipoteca, no todo va a ser follar. Ya follí el año pasado a la orillita con una mujer sin par, que después me...
Momentos de anuncio del YouTube.
No todo va a ser folla, no todo va a ser folla.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón. Dedicado para ti, princesa de mis sueños. Esto se llama Así soy yo.
Tu amor me lleva al cielo y tú me haces volar. Si me dices te quiero, no dejo de soñar. Para ti el mundo entero te voy a regalar.
Quiero decirte que...
Y así soy yo, complicado y aburrido. Y por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. Y así soy yo. Aunque pasen los años, ya no puedo cambiar. Déjame demostrar que lo que siento es real. Dame solo un momento pa' volverte a enamorar.
Oye, nena, por favor, no lo pienses más.
Así soy yo, complicado y aturdido. Y por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. Y así soy yo.
Pues tampoco somos tan crueles, ¿eh? Han cortado su debido tiempo, y eso que es una canción con que aparte de asquerosa se estaba cortada todo el rato, o sea, no podía ser más la cosa más repugnante.
Es que no la hemos podido resistir ni nosotros, o sea.
Y eso que estamos hasta en un búnker, pero incluso ni ahí.
Bueno, vamos sin más dilación a leer las tonterías que pasan en este mundo y que pasan de verdad. Son noticias verídicas, pero...
Aunque no lo parezcan.
Aunque no lo parezcan. Un centro comercial coreano retira una estatua de Spiderman con una erección. El superhéroe llevaba colgado del edificio de la ciudad de Busan casi un año, pero ofendía a los compradores.
Claro, que son muy susceptibles ellos.
Pobrecillos.
Sí.
Son tan finos.
Tan finos, y como son del sur.
Claro.
En el norte no pasan estas cosas.
No, en el norte al graciosillo que hubiera hecho la estatua ya lo habrían depurado con dilación.
No
sí.
Nos imaginamos hay un Superman en Corea del Norte, porque el que reúne todas las condiciones es el gran y amado líder, que lo es todo en una persona.
Claro. Un centro comercial de Corea del Sur ha retirado una estatua de Spiderman de su fachada porque su imagen ofendía a los compradores. El héroe, que llevaba colgado del edificio de la ciudad de Busan casi un año, fue representado por el artista con una notable erección. Según informa el portal Kotaku...
Sí, de Cotorra, de Cotorra, ¿no?
Sí, supongo. Sí, vendrá, sí. Iba a leer Cortatu. El autor de la estatua quería dotar al hombre araña de un poder sobrehumano en todos los aspectos, incluyendo su sexualidad.
Claro, claro, con poderes.
Claro.
Sí.
La imagen de la entrepierna de Peter Parker fue considerada ofensiva por algunos de los consumidores que visitaron el centro.
Pues que no la miren.
Claro. Los visitantes denunciaban que no se podía tener algo así a la vista de los niños pequeños que juegan en el parque bajo el edificio.
Sí, es más bien es mejor ver misiles, por ejemplo.
Claro. O violencia, o...
Sí, eso no pasa nada.
Sí, vale, no pasa nada. Según Eun-Suk Yu, el escultor de esa estatua de Spiderman quería dar un toque cómico al héroe, el cual vive este fenómeno todas las mañanas como cualquier hombre. Yu ha elegido no modificar su obra de arte y retirar la estatua antes que modificarla para retirar la erección. No llega a entender las quejas ahora, después de casi un año de exposición sin problemas, aunque entiende que pueda resultar ofensiva para algunas personas. Bueno, va. Ahora viene una pequeña explicación de que quién es Spiderman, pero que quién no lo sabe. O sea, que es una tontería.
Vamos con el clásico ratero de bajo postín, pues que mete la pata de una forma muy considerable. Pues detenido un ladrón por dejar su sesión del Facebook abierta en la casa que robó.
¡Qué listo!
Puede ser, puede parecer un chiste, pero no lo es.
Siempre, pasó de verdad.
Es que siempre la realidad
pues, supera la ficción. Sí.
Aunque es un dicho muy socorrido, muy evidente, muy manido, pero no por ello deja de tener razón. Pues bien, un joven de Minnesota, también pues suele pasar muchas de estas noticias ahí, en el Imperio Yankee. Eso no quiere decir que únicamente los imbéciles de la especie humana estén en Gringolandia, pero hay una parte considerable que sí, aunque la estupidez es extensible a todo el género. Pues bien, un joven de Minnesota se enfrenta a 10 años de cárcel al autodeletarse de un robo al dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que desvalijó. ¿Sería sorprendido por la familia o simplemente despiste? A lo mejor estaba diciendo a sus seguidores, oye, tío, que acabo de dar aquí un par una casa y me he hecho una foto.
No sé, pero yo creo que un ladrón tiene que ir para feina, que no puede estar ahí sí. Encima ahí pero cotorreando en el Facebook y, y con el peligro de que se lo deje abierto.
Sí, pero
no
sería
sé.
Un adicto y no puedo remediarlo.
No sé, es lo que pasa con las nuevas tecnologías que tiene la gente embobada.
En ocasiones las prisas no son buenas para los ladrones, pero está claro que la calma tampoco. Nicolás Vick, no estamos hablando de los polígrafos, sino de Vick con W. Un joven de 26 años fue detenido el pasado 19 de junio por la policía de Minnesota tras irrumpir en una escuela de Saul Paul. Él, al parecer inexperto ladrón, no dudó en hacerse con tarjetas de crédito, relojes y el dinero efectivo que encontró, pero también ropa y botas de los dueños del hogar. Pues Wick, además, decidió cambiar su vestuario en la propia casa dejando su ropa en el suelo. Huellas que prácticamente no hubo ni que analizar.
Otro, qué listo.
Ya que el curioso ladrón aún fue más allá aprovechando la ocasión hasta para mirar su perfil de Facebook. No sabe si un despiste o las prisas, pero Wick fue fácilmente cazado por la policía, ya que dejó su sesión abierta. O sea que más cenutrio no se puede ser.
Pero mucho, ¿eh? Superior y guía laboral y gobernar, pero un pondremos un tema de Cirrosis titulado El País de la Libertad.
Sí, la cirrosis que me va a entrar para tener que beber para olvidarme de todos estos cretinos.
Americanos, nosotros pues también estamos exultantes de alegría y vamos a leer una noticia del presidente Obama, que se ríe cuando un espontáneo le ofrece dar una calada a un porro.
Es que es tan campechano.
Es que es muy guay.
Yo creo que debe ser hasta debe estar cruzado con algún borbón de sus antepasados.
Sí, seguramente. Sí, seguramente.
En su parte blanca, que aún tiene bastante parte blanca.
Claro,
es algún borbón por ahí. Claro. Ha permitido también su campechanería.
Sí. Es campechano y es guay. Es hombre, tiene el Premio Nobel de la Paz.
Y guapo.
Y guapo. Simpático.
Sí, ya, moderno y...
Pues bien, un usuario de Instagram ha grabado con su teléfono móvil la reacción del presidente de los Estados Unidos. ante la pregunta de un espontáneo sobre si quería dar una calada de su porro. Obama responde que no, mientras estrecha la mano a uno de los seguidores que se habían acercado a saludar al presidente. El usuario, que no vamos a decir el nombre, que subió el vídeo en Instagram hace apenas 12 horas, bueno, desde que fue imprimida esta noticia, escribe que fue una calada, aunque por las imágenes no queda claro, y también adjunta la etiqueta Legalize It. Estas imágenes aparecen en pleno debate sobre la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Esta marihuana para uso recreativo en el estado de Washington, después de que en enero fuera legalizada en Colorado. Concretamente en Washington...
Claro, por eso se ponen los ojos colorados, ¿no?
Sí.
Claro, está claro. Qué inspiración.
Sí, este humor, Festival del Humor. Concretamente en Washington se celebró hace 2 años un refrendo que legalizó la marihuana con un 55% de los ciudadanos a favor.
¿Ves? Incluso confesará que en su juventud igual alguna caladilla le metería, ¿eh?
Bueno, y otras pero drogas guay, peores, sí, sí, seguro.
Que son tan majos. Pues bien, ahora que estamos en veranico, pues hay ayuntamientos como el de Teulada, que está en un pueblo de estos de profundos de la provincia de Valencia, que sabemos como la clase de estadistas que tienen ahí dirigiendo
del PP.
Sí, sí, en la llamada Comunidad Valenciana. Dicta cómo deben de vestirse los ciudadanos para las fiestas, prohibiendo jotes, faldas cortas y gafas de sol. Podemos estar ante el primer paso previo al burka, coño, de una localidad española. Bromas aparte, mira, qué graciosillo también el del diario.
Es que es un cachondo, sí.
Ha permitido la licencia de realizar una broma el mismo.
Sí, que simpático.
Sí, sí, claro, claro. El Ayuntamiento de Teulada, municipio de Valencia, aprueba en el pleno que las mujeres deben de vestir de mantilla.
¿Pero en qué siglo estamos, hombre? ¿Pero de qué van? Sí, hombre, de mantilla.
Pues sí, sí, pues esto pone, sí. Y los hombres de chaqueta. Y que ninguno
también
deben de usar gafas de sol en los actos religiosos, para que no disimulen sus ojeras resacosas.
Ojeras farloperas, sí, sí, ¿no?
De mantilla, qué genial, tío, ese.
¡Qué bueno!
Increíble. Además, los miembros de la Junta Local desfilarán detrás de la banda de música, cosa que quizás suene más coherente, pues en la mayoría de procesiones de toda España aparecen o bien justo detrás o delante del titular al que se procesiona. Pues bien, para quien se lo pregunte, el gobierno de esta localidad, a que no adivináis por quién está gobernada, que no, que es difícil, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Hombre, y siendo de Valencia...
Sí, que él, pipí. Parece ser este grupo político y la ropa están llamados a convivir en varias noticias. Son muy de la mantilla.
Sí.
Llama la atención que hay que vivir con estrés hasta en las fiestas locales. Y una gran exponente, por ejemplo, sería la Rita Bárbara.
Esa gran mujer.
Sí, que a veces incluso se permite ir de fallera.
Claro.
Sí, y es una ferviente defensora del uso de la mantilla.
Y sí, sí, y del choriceo, sí, la trama Gürtel.
Claro,
y...
joder, es que todo ha unido, las viejas tradiciones.
Claro, las viejas tradiciones, sí, que no cambien, por favor.
Ibérico y garrulo.
Claro.
Que tiene que permanecer siempre por los siglos de los siglos. Y por lo tanto tenemos que agradecer que haya defensores de estas sanas costumbres que nunca se deberían perder.
Ea. Hemos dicho.
Sí, sí. Hala, y después de esto, pues estos propios gobernantes pues se desahogarán yendo a casa de citas. Claro.
También.
Por supuesto.
Claro.
Es algo muy viril. Uh-huh. Y ahora vamos con la sección Giri. Y ahora nos vamos a la República Checa. Sí, de un grupo que se llama Malignant Tumor, o sea, Tumor Chungo. Pues un grupo checo, pero que canta en inglés. Y tienen una canción cuyo título pues me divirtió. Y pues eso la voy a poner. Que es San Hussein is rock and roll. Pero el rock and roll del decapitado, colega.
والصلاة والسلام على من أهل الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد أمة الإسلام، أبشري فقد بدأت تباشير الفجر،
وحتى الرياح النصر طلعت أكرمنا الله في السجود في نصر مؤثر في يوم من أيام الله فكان الحصن لله وحده.
Vamos ahora con la sección un poco canábica surrealista.
Pues sí, tenemos aquí un delator, un chafardero, un vecino chafardero, sí, que además te delata la urbana a la mínima de cambio.
El cazador cazado.
Y cazador cazado, sí, pues porque se tuvo que...
¿Por qué?
Sí, ahora lo explicaremos. Danuncia el bahí per tenir marihuana y son tumacas.
¡Hala, toma ya!
¡Toma ya! Por chafardero y... Sí,
por capullo.
Por capullo, ala.
Básicamente,
Sí.
Dedíquese usted a vivir su vida, deje en paz a los demás, joder.
Sí, sí. Un lleidatà dels Magraners va trucar dissabte a les 21 hores a l'Urbana alertant que el seu veí era traficant de drogues i tenia una trentena de plantes de marihuana a casa. Cabron. Els agents s'hi van personar i les plantes van resultar ser tomateres.
Ah, però si eren... Sí, serán tomates marihuaneros. A lo mejor dentro de los tomates los abrías y le habían introducido marihuana.
Sí, se hacía porros de pan tumacat.
Sí, porros de pan tumacat que te colocan, ¿eh? Agarras un tomate que te cagas.
Y tan.
Pues bien, ahora elevamos aún más el nivel y vamos a introducirnos en... en un gran escrito de la Juventud Cristiana Unida Antimarihuana.
Bien hecho, claro. Hombre.
Esto es genial.
Lo apoyo total, ¿eh?
Sí, sí. Pues bien, ¿sabes lo que dice esta buena gente?
¿Qué dicen?
El vocalista Nirvana y fundador, dicen fundador de Metallica.
Se les va la olla, ¿eh?
Kurt Cobain.
Esos no tienen mucha cultura musical rockera.
Pues joder, si cuando se fundó Metallica, Kurt Cobain aún estaba en pañales. Pues bien... Era un consumidor crónico adicto al cannabis. ¡Ojo! ¡Al loreto! Consumidor crónico adicto al cannabis, ¿eh? Es decir, que no podía aguantar ni un solo día sin consumir de la hierba del diablo, traída por el mismísimo Satanás, y seguramente se la inyectaba por todas sus venas, la marihuana.
Qué vergüenza. Así son los rockeros, que no tienen respeto ninguno por la voluntad divina, que dicen, no te drogarás. Sí. Es que eso lo tendrían que haber escrito en las tablas de las leyes, sí,
y
también.
Luego, y luego pasa lo que le pasa, ¿eh? Que Dios luego castiga.
Hombre, claro, claro.
El 11 de abril de 1994 salió a comprar una jeringa de esa para inyectarse marihuana.
¡Hombre!
Y ninguna farmacia estaba abierta, lo que le hizo caer en una profunda depresión, causada por el síndrome de abstinencia que produce el no poder meterse un chute de marihuana.
¡Claro!
A tal punto que terminó escopetándose en el rostro. Se pegó un tiro, porque claro...
Porque no tenía la María.
No tenía la María, se volvió loco y se tiró. Se suicidó amparado por el diablo.
Claro.
Porque el diablo nunca descansa. Menos mal que estamos los cristianos, la juventud cristiana, para combatir...
Está ojo a visor. Claro.
Siempre.
Sí, sí,
sí. Y si hace falta, se combate el mal con más mal aún.
Claro. Si hace falta, se les mata a todos,
sí,
y Dios ya escogerá a los,
sí,
suyos.
Sí, claro, por supuesto, porque Dios es bondadoso y justo.
¡Hombre! Y tan.
Sí.
Y las juventudes cristianas que imitan la vida de Jesucristo, que pues es eso, que si tienen que liarse a mamporrazos y a liarse a tiros,
como Dios manda,
para proteger las sagradas costumbres,
pues claro,
si pues no, más
no, ¿qué pasa con estos rockeros?
Claro, que se han creído
una imagen lamentable del Kurt Cobain, lamentable, que está totalmente destrozado por la marihuana que se acaba de inyectar.
Claro.
Totalmente.
Sí, sí, sí,
sí. Pues sigamos, que esto aún no ha acabado.
Ah.
Sabemos que el rock es el diablo. Y solo lo escuchan los pecadores. Pero sin embargo, les puede servir muchísimo, claro, de transmisión de las ideas de Satán.
Claro.
Hacia la juventud perdida y pervertida.
Si es más, si los discos de Iron Maiden escuchados al revés son, sí, sí, una invocación al diablo.
Al diablo, sí, sí.
Claro.
Sí. Y yo creo que de cualquier grupo de rockano, tú lo pones al revés y tienes unas ganas de quemar, salir con la hacha, de hacer el mar por todos los sentidos y de rajar gente.
Claro.
Sí, sí, es lo primero que
y se hace. Y de sacrificar niños, sí, en el altar ante,
sí, sí,
ante el anticristo.
Mientras te chutas la marihuana.
Claro.
Esperemos que con este ejemplo, la próxima vez que algún pecador les ofrezca marihuana, ustedes sepan decirle ¡no!
Pero así, un no.
Muy rotundo.
Muy rotundo.
Sí, sí, no un tono tímido, es un no. No a
no,
saco.
Un no, sí, medio sí, sí, no.
Sí, sí, nada. Al diablo nunca descansa, hay que saberle combatirle. Y si hace falta, hay que realizar exorcismos. Los que haga falta. Para arrancar el mal de raíz. Y el rock and roll y la marihuana son muy malos.
Eso.
¡Hala! Vamos a seguir con música diabólica.
Pondremos un tema de Kiss Up. Al día següent no em vaig poder alçar.
Sí, y no se pondrá la mantilla, que no, esta.
No, esta no.
Ah.
Esta seguro que no se pone la mantilla y seguro que no es amiga de la Rita Barbera.
Necesito comenzar el día, alegría. Para no sola, para no ser dormir. En calle, no se espera compartir. day, please don't pardon. Every day makes this like your different style. Don't be intimidated by the oppression.
Un fan crea un Batmóvil que puede circular por la vía pública.
Que muy guay, muy útil, lo veo eso.
¿Sabes? Sí, es muy útil, sí. No, y poca feina tiene este, no, no sé. Bueno, mira, es un hobby, ¿no?
Claro. Como otros suelen inyectarse marihuana, pues este se crea... Boom.
Crea una réplica del Batmóvil.
Claro.
Claro. Pues bien, como si del mismísimo Bruce Wayne se tratara, Zach Mihaljovic, un australiano de 29 años, se pasó 2 años de su vida desarrollando y construyendo el auténtico Batmóvil en el propio garaje de su casa, con la ayuda de su abuelo.
Sí, claro. Como es australiano y tiene la cabeza hacia el revés, pues tienen así el riego de la sangre le va diferente. Y les da por crearse este tipo de cosas. Lo siento, tenía que salir hoy. Es el último programa, sale humor de asesor por todos lados. Estamos desbordados. Los efectos de los rayos solares son muy chungos para el cerebro.
Vaya. Pues bien, este fan de Batman se inspiró en el Batmóvil que apareció en la película de 1989 dirigida por Tim Burton para el diseño del vehículo que mide 6,2 metros. Y eso puede circular por la carretera normalmente, anda ya, 6,3 metros y yo qué sé, ¿no?
Hombre, no conozco la legislación australiana.
Ya, pero si tienes que tener una distancia entre un coche, por ejemplo. Bueno, yo es que no, como podréis comprobar, no tengo el carnet de conducir, no lo sé. Pero un coche tan largo, no sé, debe ser un difícil, ¿no?
Sí, no sé si está permitido eso, lo dudo bastante.
No sé si está eso permitido.
A saber.
Y aparte que debe ser difícil de aparcar también.
Sí, pero debe ser como ahí también se rodaron las películas del Mad Max. Igual, si había unos vehículos también muy divertidos en Mad Max.
Ah, bueno, sí. Esos eran cachondos.
Sí.
Pues bien, y 2 años después... Con ayuda de su abuelo, ingeniero mecánico retirado y previo consentimiento de copyright y licencias de Warner Bros., o sea, tuvo que aforar ahí pasta a Warner Bros., ya tenía construido el coche. Un año entero tuvo que reposar el Batmóvil en el garaje hasta que Zach decidiera qué hacer con él. Fue entonces cuando lo llevó a un taller para adaptar algunas piezas a la normativa para conseguir tener un Batmóvil seguro y apto para circular. En diciembre del 2013 consiguió su propósito y el Batmóvil quedó oficialmente registrado, convirtiéndose en el primero de su especie que puede circular por las carreteras
¿Ves
del mundo.
¿Cómo puede? Al final,
sí,
lo ha conseguido.
Como poder, sí.
Al final, al cabo, el dinero abre puertas en todos los sitios.
Claro. Sí. Debe tener pasta este chaval. Un trabajo que ha dado sus frutos porque desde el mismo momento que fue registrado, varios multimillonarios y algún jeque se interesó en comprar el artilugio. Hasta la fecha, Zach no lo ha puesto en venta porque quiere disfrutarlo más y de momento se dedica a asistir a actos de caridad.
Pues bien, hay que recordar que es 19 de julio y siempre hemos estado imperando aquí un espíritu 18 de julio y habrá que también que hablar algo 19 de julio, del espíritu ácrata y estas cosas, la misa negra.
La misa negra.
Sí, y como ya sabéis vosotros y vosotras, pues el 19 de julio, el 36, sobre todo en esta ciudad presente, aconteció también.
La revolución social.
El intento de una revolución que también se llevó a cabo durante un determinado tiempo hasta que los enemigos pues la jodieron del todo.
Y así, hombre, lo que suele pasar, sí.
Han condenado a todo el resto de la humanidad pues a estar controlados por grandísimos HPs y con perdón con las Ps, que no tienen culpa. Pues bien, esto es la introducción para un tema de clásico de Sin Dios y como 19 de julio, pero cuando escuchéis este programa, muchos de vosotros, pues ya será mucho más allá del 19 de julio, pero ese espíritu siempre queda ahí. Pues vamos a poner pues el tema de 1936, Un pueblo en armas. We'll be right back.
combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT!
Entablamos aquí la recta final, yo más recta final que nunca, porque finalizamos el otro curso más en el cual siempre suspendemos. Nunca probamos nada. Somos gente asquerosa.
Sí, somos mala gente. Malas compañías somos.
Y somos ultra perdedores.
Vaya.
Y nada, otra temporada más he estado yo, has estado tú.
Sí.
Y los asesores solo han brillado por su ausencia, pero ha quedado el espíritu de algún asesor para realizar chistes de muy dudoso gusto y horribles realmente.
Ya destiempo.
Sí, sí. Chistes de estos típicos como la canción de Berno, que precisamente echamos de menos a Georgie Dan.
Ajá.
Que estamos, antes del programa nos estábamos preguntando, diciendo, ¿y este hombre qué habrá sido de él?
Pues sí, no sabemos si está vivo o muerto.
Un referente durante muchos veranos.
Ajá.
Del siglo pasado. ¿Y ahora qué le ha pasado?
¿Qué habrá sido de él?
¿Qué ha pasado? Pues ya, el espíritu ese pues ha muerto. Bueno, no, rectifico, sí hay.
Suerte que teníamos aquí con Rivera.
Sí, ah, menos mal que nos ha salvado el cuello. Sí. Y como veo, como puedes observar, no tenemos ningún tipo de remedio. Seguimos de mal en peor. Esto jamás mejorará. Y el curso que viene, menos aún. ¡Hala!
¡Hala!
Pues os pondremos unos temas varios y supongo que esto se repetirá la hostia de veces.
Pues venga.
¡Hala! Hasta dentro de unas cuantas semanas.
Que paséis un pésimo verano.
Y patadas te sacaron de la cama. Y después en el cuartel una bolsa en tu cabeza. Y el tanto niña ni el decir entre confesar o morir. ¡Ley! Antiterrorista para vosotros fascistas. ¡Ley! Antiterrorista para vosotros fascistas. Marionetas asesinas, sin una causa por la que luchar, solo la rabia del día, amparando la ley, creando crímenes de Estado, la tortura, el asesinato, todo está justificado. ¡Ley! Antiterrorista, para vosotros fascistas, ¡ley! Antiterrorista, para vosotros fascistas. ¡Oh! ¡Ley de antiterrorista!
árabes son fascistas, ley antiterrorista. Árabes son fascistas, ley antiterrorista. Árabes son fascistas, ley antiterrorista. Árabes son fascistas.
Pero tengo pájaros de hierro. y duerme a pleno espanto. Sobre un lugar de sirenas, huele bailaba su canto. Y los cuatro jinetes cabalgan ya desbocados. Pasean furiosos la tierra, devastan todo a su paso.